Amigos, bienvenidos a otro episodio más de La Chora Interminable, que ya sabemos que esto es un podcast, pero que también se puede ver en YouTube porque nos están viendo en este momento. Y señor Pelón, pues quiero que me digas las credenciales de Verónica, porque yo la verdad la voy a conocer en este podcast y ella también a mí, pero preséntamela.
No, bueno, primero yo pensé que ya se conocían, o sea, porque pues Verónica, eres tapatía, ¿no? O sea,
no, soy de la Ciudad de México.
Ah, pero avecindada un rato en Guadalajara.
Claro, cuando te conocí. Avecindada, exactamente.
Pero es el caso de los que se nos fueron, Trino. Muchos de los amigos, conocidos, gente que hace cosas, muchos se han ido yendo al exilio, a buscar fortuna en otros lados. Y pues Verónica, persona muy preparada, culta, escritora, yo te conocí incluso como actriz, o sea, en el grupo de José Force.
Sí, me acuerdo del corazón del actor, el monólogo.
Exactamente.
Que fuiste a varias funciones.
Sí, sí.
¿Te acuerdas? Sí,
que salió, o sea, te quedaba, pero realmente bien el papel, pues, o sea, pero tú salías ya directamente con tu batita de hospital psiquiátrico.
Exactamente, exactamente. Y cada vez había improvisaciones, dependiendo de lo que pues nacía en el momento.
Ajá, ajá.
Sorpresivas, ajá. Las variaciones del papel, de las líneas, todo lo iba yo, lo que salía en el momento.
Oye, Verónica, pero ahorita actualmente, ¿dónde vives?
Y
yo vivo en Greensboro, no, en Greensboro. Greensboro, pero le digo Greensboro.
¿Esto dónde queda?
Queda en Carolina del Norte, como a una hora de la capital, Raleigh, sí.
¿Debe hacer un frío en invierno, bueno, de estos de, ¿no?, de que te cagas o no?
Pues fíjate que comparado con Guadalajara, pues sí, no estoy acostumbrada. Es una de las cosas que más extraño, es el sol y los colores de Guadalajara, pero no es tan fuerte como más al norte de los Estados Unidos, okay. Por ejemplo, en Canadá, no se diga. Ajá. Pero, pues sí, con el calentamiento ha variado bastante.
¿Te fuiste, o sea, pero te fuiste para allá para estudiar, buscando fortuna? O sea, porque ya llevas un montón de años.
Todo eso, Farel América, pero al norte, Farel América. No, me fui porque por razones de todo tipo, incluso de rebeldía.
Ajá.
Pues sí, cortar los cordones umbilicales. Y tenía planeado ir a Italia, pero terminé yéndome a Texas, donde estaba mi hermana, y ahí empecé a estudiar, transferí los créditos, hice la licenciatura, la maestría y finalmente el doctorado.
¿De letras o qué?
En letras, sí, inspirada por profesores maravillosos. Tú sabes que Enrique Fierro fue mi guía, mi mentor, él es gran poeta. Y también me encandiló una conferencia que dio Julio Ortega sobre José Lezama Lima. Entonces, una excelente universidad, la Universidad de Texas en Austin.
Ajá.
A pesar del gobernador que tienen ahorita, que es una cosa,
y
el gobernador de Texas.
Ajá.
A la cárcel a las mujeres que desde antes de que pasara esto, que pasó en la Suprema Corte, ya había una ley espantosa.
Ajá, ajá.
Sí, por supuesto. Es ahí donde está lo peor de lo peor ahorita. Los trumpistas, más trumpistas, están apoyándolo ahí. Obviamente, ¿esto lo haces en qué año, Verónica?
En 1985, cuando empezó la feria, justamente.
Ándale, cara.
Sí.
¿La feria del libro?
Sí, cuando empezó, justamente no, cuando empezó, justamente la que era la directora venía a la biblioteca. Yo trabajé en la biblioteca, la mejor biblioteca de literatura o de latinoamericana en todo el mundo, y era la secretaria de la directora. Me escapaba a leer o leía y me decía, eso no se hace, tienes que ser una buena secretaria y fingir que trabajas. Pero bueno, la cuestión es que me fui a... Trabajé un buen rato en la biblioteca y mientras, bueno, pagué los costos de mis estudios y hice la licenciatura con muchos cursos por crédito y luego hice en un año y medio porque transferí cursos de la Universidad de Guadalajara, que tuve cursos maestros maravillosos también en la Universidad de Guadalajara. Ahorita me acuerdo de algunos.
Pero la directora era Mari Carmen Canales o Margarita,
sí,
Sierra.
Mari Carmen Canales me parece que fue la biblioteca.
Sí.
Una vez sí la conocí Y bueno, entonces trabajé de secretaria y trabajé en una galería también antes. Me ofrecí, llegué y dije, yo quiero hacer esto. Esto me gusta, contrátenme. Entonces, muchas locuras. Vivir es toda una locura. Y luego, pues, seguí la maestría y luego con profesores tan maravillosos porque, por ejemplo, para estudiar literatura rusa, vamos a decirlo, los mejores profesores maravillosos, expertos, que han escrito varios libros, literatura noruega, etcétera, ¿no?
Entonces, ¿pero eso acá en Guadalajara?
Eso es en Texas, no en Guadalajara.
Ah, ya en Texas.
En Guadalajara, no, a ver si me ayudan a acordarme de algunos profesores. Vamos a ver, el que...
Sí, digo, porque tú quedaste muy, muy relacionada con muchos escritores mexicanos, ¿no? O sea, y luego has estado viniendo a las ferias del libro, ¿no?
Sí, bueno, yo siempre, o sea, he querido desde que estaba en la escuela en el Franco, en esa época que era más, no era tan como ahora, ¿verdad? Son Pipiris Nice, diríamos, era clase media la que iba al Franco. Yo empecé a escribir cuentos con un grupo que éramos las cuatro mosqueteras. Entonces hacíamos guiones, yo hacía guiones de audios, que los tengo guardados todavía en cassettes, y con efectos de sonido.
Bien.
De todo tipo. Yo era la directora. Entonces estaba en esta casa de una de mis compañeras muy linda que tenía super casa con piscina. Y entonces yo las dirigía. Y una vez se nos cayó, me acuerdo, un cable de los cables, se nos cayó al agua mientras estábamos ahí. Por suerte no nos pasó nada. Pero bueno, entonces en esa época hacíamos estos cuentos. Y una vez la profesora de francés dijo: ¿qué están haciendo? Y nos quitaron los cuentos, nos leyeron todas estas historias censuradas, nos las quitaron, nos regañaron. Pero bueno, había todo tipo de fantasías, de aventuras. Mi novio Jack, siempre fue mi novio Jack, el que estaba en los cuentos. Y finalmente, pues después empecé a relacionarme siempre con los escritores de todo. Bueno, siempre fui a los cafés, a La Paloma, por ejemplo, con todos los pintores. Era un grupo, un cenáculo de maravillosos.
Ahí se arreglaba el mundo, ¿no? Entre café y café arreglaban el mundo todos los escritores y los poetas, y, ¿no?
Sí, es que era un grupo maravilloso, la mayoría de ellos, hijos de españoles refugiados, con una gran cultura. Los primeros que conocí fue en un concierto de mi tío Raúl, que es un gran pianista, además de autor de una novela histórica basada en toda mi familia, La Sangre al Río, que ha tenido muchísima acolad, como se dice, muy buena recepción, al grado que el presidente lo ha mencionado como 3 veces, lo cual eso no es, bueno, es controversial en un sentido, porque pues, bueno, no quiero seguir con el tema, pero me refiero que ha sido, esta novela ha sido tenido muy buena recepción, y entonces mi tío, que es un excelente, excelente pianista, dio un concierto en Guadalajara, en casa, si no mal lo recuerdo, de la mamá, quizá, o la esposa de Ernesto, ¿cómo se llamaba? La que es pianista, que era la mamá. Sí, que dio el concierto, pero luego hubo una recepción social ahí en casa de la excelente pianista. Ajá. Y fue ahí donde conocí a mis dos amigos, Enrique Moreno y, ¿cómo se llama? Dios mío, se me olvida. Ahorita es que estoy, de verdad, teniendo ahorita unos... transformaciones.
Oye, Enrique Moreno es pianista, ¿verdad?
Sí, excelente, excelente.
Sí, claro.
Y ahorita me acuerdo, pues es un gran amigo del que no me estoy acordando, es terrible lo que me está pasando, pero entonces a partir de ellos me invitaron luego a el café a hablar de filosofía. Al fin de semana nos fuimos y así empezó de reunirme con amigos, básicamente eran un grupo de escritores.
Verónica, yo es de mis cosas que me recuerdo de cuando te conocí, no recuerdo exactamente dónde, pero sí me llamó muchísimo la atención que vi, pues era, pues, chava de mi generación, pero realmente brillante y aguerrida y discutidora, y todo lo cuestionabas y nos dabas 3 vueltas en tu manera de argumentar, que entonces yo me acuerdo que me llegué a obsesionar, porque luego, ninguneaste, ahorita me acuerdo cuál, pero no me acuerdo qué película, que yo estaba diciendo cosas buenas y tú la ninguneaste, entonces yo me fui a la casa furioso y traté de encontrar, cosas, cómo rebatirte, y luego te hablé para ir a tu casa, según yo, a rebatir la opinión que habías dado de una película, me llamó la atención, pues, tu brillantez,
Ay, qué lindo que digas eso, pues sí, yo te conozco desde hace mucho tiempo, y vamos a tratar de no perdernos en tantos hilos, porque yo me voy por una madeja, empieza a ser una madeja.
¿Te gusta irte por las ramas?
No, pero totalmente. Yo me acuerdo que tú me dijiste, se puede decir ahora la chora, porque hay libertad de expresión absoluta.
Claro.
Que me
dijiste,
maestra, estás hasta atrás, dijiste, estás maravillosamente hasta atrás, pero le dije, pues si no necesito nada, yo ya, de por sí, o sea, es la locura andando, ¿no?
Ya viene, ya viene.
Ya viene, pero entonces la cuestión es que en ese grupo era un grupo de la Paloma con con el Aldaco, que era el dueño, pero era todo de filosofía. Pero también tomé clases en esa época, tuve la fortuna de tomar clases de pintura con José Force.
Ajá.
Y luego tuve esas reuniones en diferentes cafés con diferentes grupos, por ejemplo, el Madoka, o por ejemplo, el Café y Arte se llamaba en Chapultepec, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Yo me iba en camión, caminaba por todo ahí, ¿sabes? Las colinas de San Javier, caminaba yo a tomarme el camión y a ver a mis amigos todos los días. O sea, yo me iba, me regañaban, por supuesto. Era la hija, la oveja negra, y lo sigo siendo. Entonces,
hecho.
Sí, y me iba yo a los cafés y a hablar. Entonces, quizá tú me conociste en este grupo. Y tenemos varios amigos en común, ¿no?
Sí. Y luego, pues te perdí la pista. Y luego sí. Creo que reconectamos luego en alguna de las ferias del libro. O sea, que nos fuimos. Pero de hace un buen. Y luego nos fuimos
maravilloso.
A un café. Y nos volvimos a perder la pista. O sea, nos,
claro,
nos
en
hemos
el café,
estado viendo
café,
espaciado.
Sí. Sí, este café que está en Chapultepec, ¿cómo se llama? El café que está en la esquinita.
Creo que es el Azteca, pero no estoy seguro.
No. El que es el que está Lulio.
Lulio,
ahí nos vimos. Sí, nos vimos.
Ya.
Pero me fascina tu portada en el maravilloso libro brillante de Petrovich. El de Petrovich, que qué gran escritor. La casa de la mano de la buena fortuna.
Ah, claro, el de la
qué gran escritor. Gracias a esa editorial, yo he conocido obras maravillosas sobre todo con la serie de Sergio Pitol, qué gran traductor, qué gran traductor. Ahora estoy leyendo a Henry James, que es una novela barroca, no sé si ustedes han escuchado, se llama Retrato de una Dama. Pero entonces yo compré esta última feria, a propósito, el último, tenía uno, se llama Henry James y Nueva York, y lo empecé a leer y dije, no. Esto está horrible. Fíjate nada más, con todas las maravillas que tiene Sexto Piso. Y me fui a la traducción, que es Washington Square de Pitol. Dije, como un guante. Esto es una cosa, una obra maestra de traductor y además de escritor. Entonces, pues sí, parece que es la única de las pocas obras que no que les falló ahí. Pero en general los traductores de Sexto Piso son maravillosos.
Oye, porque tú allá te quedaste allá en Estados Unidos y ya trabajas de maestra de literatura, ¿no? O algo así.
Sí, ahora les explico. Yo la verdad me quería regresar. Yo en realidad, yo les puedo pasar un poema que escribí hace poco, el primero en inglés, sobre Greensboro, justamente, se llama Un Poema en Prosa, porque sí me siento desarraigada. Es decir, ¿de dónde me agarro? De las ramas, me agarro de los árboles, de las plantas, de las flores, de los colores, pero yo no me siento, como usted sabe, de la casa giratoria, pero es una casa giratoria que vuela hacia lo que imagino, lo que busco, porque no, y justamente todas las noches sueño en las nubes que viajo, y cuando viajo estoy feliz, pero no me siento en mi casa. Es decir, es una casa flotante en un lugar, en un mar extraño.
Okay.
Lo debo decir. Entonces, fueron razones, circunstancias, vicisitudes que me obligaron a quedarme aquí, pero por mí, ¿qué más que regresarme a México?
Ah, bueno, acá estamos. Aquí andamos, Irene.
pero de regresar, ¿regresarías de Greensboro a Guadalajara? Boring.
Pues, en realidad, la verdad debo admitir, ha crecido mucho la ciudad de Guadalajara y tengo mis entrañables amigos, entre ellos, por supuesto, Gis es un gran amigo, pero sí tengo todos esos brillantes, es un país de jóvenes. Entonces he tenido la fortuna de, a través de los años, como me mencionaste anteriormente, Gis, que estuve participando en varias revistas de Guadalajara, gracias a la invitación de un gran poeta, por ejemplo. Bueno, primero estaba en otra, que era la revista muy delgadita, preciosa, todas las revistas, yo ahorita me acuerdo los nombres, luego con Juan José Doñán antes, con Péñola, yo hacía una vez, de verdad, ya la sección preciosa era en papel Estraza, ¿no? Y tenía la sección preciosa de arte, que una vez yo trabajaba, como que estaba siempre en la Galería Clave y les hice una reseña sobre uno de los pintores. Y luego, otras revistas, después de Péñola hubo La revista que, gracias a Víctor, que lo conocí en Estados Unidos, a Víctor Ortiz Partida.
Sí. Bueno, entonces con Lubina también colaboras.
Ahora últimamente Lubina, pero anteriormente estaba las otras revistas preciosas que editaron ellos junto con todo su equipo, sus amigos, Carranza, Israel Carranza y todo este grupo de poetas. Tenían otras revistas, y perdón, ahorita que se me va la cabeza, no me da, ahorita me voy a acordar, muy bonitas ediciones y muy interesantes, entonces son brillantes, la verdad. Tengo la fortuna entonces, de a pesar de estar en un desierto arbolado, como le llamo, de esta aridez en la que vivo, y algunas personas van a decir que, pues sí, que no están, están en desacuerdo.
Sí, que ingrata.
Exacto, todo. Y pues la verdad que lo que me ha dado alimento es esas amistades, sobre todo Silvia Eugenia Castillero, que es una gran poeta y editora, que es, la admiro muchísimo, Premio Jalisco. Y bueno, todos estos escritores y pintores, una maravilla de pintores que hay en Guadalajara también. Jalisco es así, brilla por las artes plásticas.
Y bueno, pues entonces, mira, aquí andamos. Entonces, cuando veas el hueco, te regresas. Digo, tú estás casada con un americano, ¿no?
Ay, sí, estoy casada con un americano. Fíjate, matemático, imagínense.
¿Cómo es la vida con un matemático?
Los ojos.
Pues es una vida de ¿cómo puedo explicar? De contrastes, de mareas altibajas y de óperas. De óperas, porque todo es muy, muy, muy tranquilo, aquí todo muy, muy, muy calladito, todo está sin bardas, nada, no hay bardas, hay jardines abiertos, pero llegar a una casa así como en cámara lenta, llegar y tocar es como irrumpir en un espacio privado, ¿no? En realidad los espacios están cerrados, entonces los gritos de ¡oh! Porque yo grito mucho, yo grito ¡uff! Yo grito todo, entonces me imagino que todos ya aquí conocerán la música disonante de mi voz, con mis hijas adolescentes también, el trabajo que hago, que es trabajo de obrera mundial, soy obrera, es decir, todo es aquí, desde el jardín, la plomería, la administración.
Sí, que el otro día me explicabas que eres buena, o sea, como handy woman, de que de las cosas prácticas puedes arreglar una tubería, pues, o algo así.
Pero hace una cosa, eso no puedo presumir, pero sí, para decir que presumo, pero una vez me llegaron los trabajadores del sur, hace ya años, me decían, no, que no se puede. Primero me dijeron, señora, hey lady, you're screaming at us. Primero se enojan porque les grito, ¿verdad? Pero luego dijeron, no se puede, le dije, pásame la herramienta.
Pásame las pinzas.
Frente a sus ojos. Eso lo he hecho más de una vez.
¡Qué
más marina! De una vez, y sobre todo, por ejemplo, ahora con el jardín, nadie se atreve a sacar, o sea, les digo, híncate, como yo lo hago, híncate, agarra la herramienta y sácala de la raíz. Todo ese, ya deme mis no sé cuántos, o sea, y bueno, y sí, la verdad que soy muy buena para arreglar cosas, arreglo de todo, con tornillos, martillo, de todo, y aparte, pues el jardín con la pala en grande, hace poco, pues sí.
Pero ¿qué hay? No hay connacionales que trabajen el jardín, que esos
sabes que son los mejores, pero incluso ellos se echan a perder, porque en el fondo el trabajo manual está en todo, está en las artes, está en el pensamiento, está en el cuerpo, y es toda esta cuestión del rechazo que la tenemos muy metido nosotros por los españoles. Pero la verdad, yo lo hago a propósito, te voy a explicar, porque como siento que las fuerzas menguan por edad.
Ajá.
Luego, a propósito, por rabia, digo, no me voy a dejar a debilitarme, entonces quiero sentirme fuerte, y entonces hago esos trabajos, pero atender toda una familia sí es difícil, y luego además pago un estudio, tengo un estudio donde trabajo aparte de la casa, que aquí tengo como 4 espacios.
Es que eres pintora también.
Sí, pintora, esa es la cuestión, que ahora se me están cruzando más que nunca los cables.
Bien hecho.
Siempre han estado cruzados, pero ahora es... No, una cosa, entonces es casi como estoy sedienta, es decir, yo necesito, y en la universidad, por ejemplo, a veces son muy pocos los que captan, porque me estoy alejando un poco de ese espacio cuadriculado, regulado cada vez más por criterios neopositivistas, que todo se cuantifica y se mide y cosas que son, es chistoso, que vuelve el neopositivismo en esta época, y entonces hay una crisis en la educación muy fuerte, y yo soy de las abanderadas que tienen el grupo, que no, está prohibido, los sindicatos están prohibidos en Carolina del Norte.
Pero me habías dicho tú que eres de las como aguerridas, ¿no? Que a cada rato estás ahí manifestándote, peleándote con gente.
Es más, les voy a decir, cuando yo defendí los árboles, que vino una máquina, vinieron a cortar árboles por una compañía, la compañía que es el monopolio más grande en el mundo de electricidad, vino a cortar árboles que no tenía por qué cortar, árboles milenarios. Entonces yo estuve tan aguerrida que me daban la mano, la alcaldesa, todos los del consejo me llegaban a decir, me daban la mano, me decían gracias por su labor, porque bien. Sí me puse... Y incluso le gritaba a los hombres una vez, hasta con miedo, porque decía, ¿por qué es que estás haciendo en el árbol? Pero bueno, la cuestión es que en la universidad sí, fui senadora, y teníamos era una especie como de mesa circular, no circular, así como rectangular, y yo cogía el micrófono y decía, yo no entiendo, ¿de qué estás hablando? ¿Ese concepto que usa esa palabra, qué significa?
Oye,
o sea, jerga que no tiene sentido.
Uh-huh. Y en eso tu marido debe ser, como es matemático, debe ser como, por favor, no, o te apoya en esa onda de...
Exacto, porque yo hago, incluso mis hijas están asustadas, porque me dicen ellas, no mamá, no hables de política con los cajeros de los supermercados. Yo hace poco fui al doctor, con la doctora, y hablo de Trump, y hablo de todo, y les digo, y luego cuando había que votar, voten, pero sí, en la universidad también me conocen todos, me conoce la... Es más, tengo amigos...
Dicen, ahí viene.
Sí, ahí viene, exacto. No, mi director, a mi jefe lo quiero, porque hemos tenido confrontaciones fuertísimas, porque me dice, imagino. Cállate, le digo, no me callo. ¡Cállate, no me callo!
A la Grossi no la van a callar, no.
pero al final me respeta y lo respeto y me ha apoyado, pero en la universidad he tenido diferentes gentes que, pues, al final me apoyan, o sea, gente muy buena también que está, pero no se animan porque cada vez más está más aislada la universidad del espacio público. Ajá, y los profesores están enfrascados en cumplir con todas estas exigencias y además querer... Ay, ser alguien y el nombre. Entonces la cuestión política se despolitiza la universidad, que eso no es tanto en México ni en Europa, pero aquí mucho. Y depende de la universidad también, pero bueno, sí, he sido aguerrida en ese sentido. Y pero
entonces
bueno.
Viste de pronto el clima algo cerrado, digamos, en el ambiente universitario, y entonces tú también buscas tus propias salidas, ¿no? O sea, como dices, tú pones tu estudio pues, allá y te pones a pintar. O sea.
Sí, lo que pasa precisamente que hay una crisis yo pienso a nivel, obviamente a nivel de, como dirían, paradigmas, culturales, sociológicos. O sea, yo me imagino todos los filósofos ahorita están trabajando en grande. Yo pienso que la filosofía, que ha sido descartada de la academia, por cierto, más que la teoría literaria, etcétera, que se usa términos muy complicados y oscuros en lugar de irnos a estudiar lo básico, lo central, lo esencial. Entonces, la filosofía para mí está muy cercana al arte y a la poesía. Entonces, es un momento ahora de ver qué está pasando. Y una de mis interpretaciones es justamente que la superficial, el bloquear las facultades mentales como la imaginación, son parte de esta estrategia de, no es como una estrategia de complot, no quiero hablar de eso, son muchas las causas, pero sí hay una especie de discurso compartido, cultural, que contamina la universidad de manera que los que estudian y son supuestamente los que traen nuevas formas de conocimiento, pues justamente, se me perdió un momentito.
Son juzgados.
Sí. Son juzgados. No veo la pantalla, si me permiten. Estoy un poco, me llegó una llamada y no veo. ¿Sí me están viendo ustedes?
Sí, claro.
Ok, gracias. Entonces, lo que yo decía, son juzgados. Ahora sí, no es eso, sino la cuestión es que el enfoque actual es crítico, se supone crítico, es ideológico. O sea, es básicamente ideológico. Y ese es el problema, porque en realidad no es un enfoque verdaderamente limitado.
Ya.
Es muy, para mí es muy revelador todo lo que haces, además de ser así intensa como te ves, pero tenemos, para mostrarle a la gente, al menos en podcast, no lo van a poder ver, pero luego se meten en YouTube. Tenemos tu página de Instagram, que yo quiero empezar como a que la gente empiece a ver, porque obviamente aquí detrás de ti hay cuadros, pero miren, aquí está el Instagram. ¿Cómo te buscan ahí, Verónica?
Gracias, muchas gracias. Es Fabiola.Grossi, G-R-O-S-S-I latina. Y quería volver un poquito al tema de la especialización, de que lo que estaba hablando es que el tema es que las artes, y volvemos al siglo XIX, en la que había una interrelación de las artes, una marginación, pero una interrelación entre las artes, desde Kant y el pensamiento, y hoy en día hay un achatamiento del supuesto pensamiento en las academias, porque, como les decía, se reduce todo a si es bueno o malo el autor, si son los héroes buenos, los héroes malos, si es a favor del feminismo o contra de los marginados, cuando el arte en sí es siempre una complejidad simbólica que invita a la crítica y al pensamiento. Entonces, lo que yo pienso ahorita en esta etapa de mi vida, quiero volver al ensayo más que al artículo especializado, al ensayo libre que está en cercanía con la poesía y justamente relacionar todas estas facultades que tenemos nosotros como seres humanos que nos hacen estar cerca de la vida, ¿no? Entonces, por eso el arte para mí, soy quien soy, y también no veo una discontinuidad entre ser pintora, por ejemplo, y leer poesía o leer filosofía, tomarme un café contigo, etcétera, ¿no? Entonces, el tiempo, la lentitud del tiempo, tomarnos el tiempo para hablar, ¿no? Para conversar, para estar, para pensar, porque no puede haber pensamiento si no hay conversación.
¿Tienes gente para conversar allá entre tus colegas?
Es muy buena pregunta, excelente. Pues fíjate que, pues no. Es decir, tengo muy pocos, como diría, yo no sé si les conté antes, tengo sangre judía, soy de origen judío, como muchos de nosotros.
Le dije a Trino que de pronto parecías como salida de una película de Woody Allen.
Ay, me fascina Woody Allen, por cierto que me dijo una, bueno, que no se ve Woody Allen porque es pederasta, alguien me dijo, pero si nos ponemos a analizar las vidas de todos los escritores, imagínate, quiero decir, la obra tiene vida propia, ¿no? La obra desde mi perspectiva, pero bueno, mi familia, parte de mi familia, Dania, vino de España, Holanda, Curazao, Cuba, algunos se fueron a Ciudad Juárez, al Paso Texas. Y entonces yo me identifico, es como la sangre que se reconoce, lo siento, pero aquí mis amigos, mejores amigos son judíos.
Ya.
Aparte que, por ejemplo, Nueva York, lo que lo sostiene en Nueva York son los judíos, o sea, las artes. O sea, que donde hay artes yo respiro. Por eso para mí fue un respiro ir a Londres.
Ah, claro, acabas de aventarte un viaje bueno, ¿verdad?
Gracias al apoyo también de la universidad, tengo que agradecer algo, porque yo hago estos viajes de investigación, he ido a varios países. Me fui a Cambridge a dar una conferencia sobre Sor Juana Inés de la Cruz, que es uno de mis temas, sobre el petrarquismo en Sor Juana Inés de la Cruz, en su última obra. Es una obra manuscrita. Se llama Los Enigmas de Sor Juana, es una obra hecha en colaboración con monjas portuguesas, y es una obra muy extraña que nunca llegó a la luz. Pero hago toda una interpretación sobre esta, cómo debemos acercarnos a este texto. Entonces fue maravilloso ir a Cambridge. O sea, fue no solo Cambridge. Entonces yo lo que hice eran las vacaciones de otoño, y me pedí permiso todo para ir a la biblioteca, etcétera. Entonces me fui cuatro semanas. Es lo que yo hago aquí. Ese es mi salario. Mi salario es mis pinturas. Aquí, con trabajo aquí de, como dije yo, de obrera multiusos. Y estando allá, me fui, no saben, Londres, qué cosa. En primer lugar es de ciencia ficción, porque vas a esos lugares, tú dices, una vez que estás allá, es como si ya no recordaras lo que estaba antes. Es decir, tú dices, ¿cómo era Estados Unidos? ¿Cómo? Es decir, si lo recuerdas remotamente, pero me refiero, son dos espacios irreconciliables, es decir, es como si estuvieras en un sueño en otro mundo. Eso me pasa cada vez, digo, ¿y cómo les cuento allá cómo es aquí? Es imposible, no se puede traducir, ¿verdad que sí? Entonces, sí. Una cosa, entonces, estando en Londres, era como si estuviera en México. Yo les decía a los ingleses, ustedes son como mexicanos, les decía yo. Iba a la calle, les decía, son mexicanos, les decía yo, voy a hacer una prueba, le decía uno, ven, ven, le decía, acércate, le decía yo.
Acércate.
Y le tocaba, lo tocaba así. Y decía, ah, eso no lo puedo hacer en Estados Unidos. Porque si yo me le acerco, ¡oh! Sí, ¡perdón! Sí, sí, sí. Esto. Sí. Y luego aparte hacia otro, iba yo a los museos, por ejemplo, fue una exposición de Whistler, en el Royal Academy y Courbet, que es maravilloso. Entonces, yo lloro. O sea, y tú ya hablo. Y luego estaba con unos señores, hablaba unas conversaciones maravillosas. Entonces estaba con un señor y me salieron las lágrimas. Y se reía y hablábamos. ¿Me entiendes? Estando en París, por ejemplo, en un concierto de... No, era Carmen, un baile se llama Carmen, la ópera, pero en baile, maravilloso. Dos señoras muy... Y luego, amabilísimas, platicando con ellas, ya me podría haber ido a tomar un café. Estando en Londres, igual, una londinesa me invitó, no londinesa, era de otro pueblito, vimos una obra de teatro de Shakespeare, y me dijo, vente que el fin de semana hay una exposición en mi pueblo, te invito a tomar un té. Para mí eso es civilización. Civilización,
¿verdad? O sea, estás hablando entonces ahorita en el sentido de como la accesibilidad de la gente.
Más que accesibilidad, déjame explicarte, es ese reconocimiento de la cercanía, de la necesidad que tenemos, así como de desayunar para poder trabajar, de necesidad de ver a alguien, platicar, conversar y compartir. No estamos en un atomizado de que soy yo. Y claro. Esto... Es una situación que todos, es una red que se mueve así, como pasa en México a veces, que tú es como que nos perdiéramos en toda esta multitud. Claro, eso lo siento en Italia también. Es una cultura comunitaria, ¿no? Y me siento así como ya, hasta quitarse ese peso de la individualidad. Es como, y entonces estando en Londres, lo que me fascinó así es las artes. Claro, artes. Era una cosa, sí. Museos, me los eché todos. O sea, haz de cuenta, Tate... 12 horas, o sea, yo no sé, desde que abrían, me lo cheché, volvía y volvía hasta que terminaba, luego el otro. Y luego las óperas, la ópera, que maravillosa, óperas, luego bailes, también en un lugar muy avant-garde, me iba, luego, pero que cada día eran como tres actividades.
No, bueno, eso es sacarle jugo al viaje, bien hecho.
Oye, pero fíjate, ahorita que platicas eso, que yo lo pensaría menos de los ingleses, pero sí los franceses. En primer lugar, creo que yo manejas tres idiomas porque estuviste en el franco, eres trilingüe, yo creo, ¿no? Y por otro lado, la pandemia le dio muchos argumentos a los gringos que no les gusta que los toquen. Todavía más, de que se hacen todavía más para allá por le tienen miedo a eso, oh, pero de todos modos ya le tienen miedo al...
Siempre.
Yo como vivo aquí, tienes tu casa en Ajijic, en Chapala.
¡Ay, qué bonito!
Es una comunidad de gringos y canadienses. Los canadienses son súper open, claro. Así como los londinenses. Y los gringos siguen siendo esta onda de, como tú dices... tienen bardas en sus casas. Ahí sí, aquí sí son bardas de verdad. Sí. Como ese muro que quiere poner Trump, porque no quieren un contacto realmente con la gente. Pero los canadienses son al contrario, llegan, tumban las bardas, quieren estar.
Qué diferencia.
Eso es encontrar como en civilizaciones, como lo estás diciendo, Europa sigue siendo muy mexicano porque a nosotros nos gusta tocar y apapachar y,
claro.
Y decir y tocar y no eso.
Es toda esa cultura, la complejidad de la cultura, los rituales más básicos, que es, por ejemplo, saludar. ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo están tus hermanos? Aquí los doctores igual nunca, es toda una situación de anonimato, pero para mí el COVID, por eso el COVID, fue un COVID dentro de un COVID. Es decir, yo ya estaba en COVID, o sea, y esto es COVID, o sea, yo doy mi clase, llego y estoy en soledad, estoy encerrada, mi casa, esto, yo, y luego la gente está contenta, yo no entiendo cómo, pero luego el COVID fue agregarle las pantallas, etcétera, como tipo la maravillosa obra, si saben, Fahrenheit 451, creo que es, ¿no? La de que es increíble cómo está pasando exactamente eso. Entonces, sí fue para mí eso. Y sobre todo la marginación de las artes, que ya cuando hablamos de los poetas, los pintores que hablan de eso, incluso los modernistas, Baudelaire, que crean un espacio estético que se sobrepone a esta especie de barbarie positivista, materialista, comercial, ¿verdad? Pero las artes están ahí vivas. Aquí ahora más que nunca, sobre todo como dijo un amigo, Víctor, que vino, que es brillante, me dijo, este es el futuro, los Estados Unidos, es como ciencia ficción, porque aquí es como la brecha que va hacia el frente. Y justamente eso, esto aquí, las artes, es como las artes que son, quien es Oprah Winfrey en el programa, la que recomienda Oprah Winfrey en un programa de cable, de televisión comercial, porque la gente no lee, escuchen, no lee, no sabe de historia, no saben qué pasó hace 10 años. Entonces es una planicie de terror que por eso da lugar, y está pasando, no sé si en México también, porque también México está pasando una situación también de populismo neofascista y la manipulación muy retórica de todo esto, ¿verdad? Pero entonces, sí, entonces es esa situación de que las artes para mí son el frente ahora, el frente digamos, de resistencia. ¿Sí? No agarrar y meterme a romper ventanas, que hay, por cierto, ventanas históricas cuyo vidrio es un vidrio ondulado que no se puede sustituir, ya no existe cuando van y rompen, porque yo creo en eso, las artes y el pensamiento, pensar, escribir, recobrar nuestras facultades en estos momentos. Es horrible, porque de verdad es que hay una uniformidad del pensamiento, que por eso hay que volver a los que han pensado sobre esto, los grandes escritores, Kafka, también sí, Kafka, sí. O Musil, creo, ¿no? ¿Cómo se llama un libro? Se llama The Unidimensional Man, el hombre unidimensional.
El hombre sin atributos o algo así.
Ándale, hombre sin atributos, porque si es cierto o no es cierto que estamos viviendo una planicie de la gente, todas de acuerdo, y tú eres el malo si no piensas exactamente como esa planicie, porque ni siquiera es un pensamiento profundo. Entonces ya te categorizan, tú eres el conservador, o tú eres el que estás contra las mujeres, o tú eres el sexista, y todos muy cómodos, pero en el fondo es una superficie de ignorancia.
Y rápido te cancelan, ¿verdad?
Y te cancelan, y sobre todo nadie lee ahora, es decir, no se trata de leer por leer, porque hay otras formas de leer, el escribir y leer, pero es el tiempo que es tan valioso, que se la pasan los jóvenes ahora con los TikToks. ¿Sí?
Ajá.
Y TikToks y muchas, y luego todas estas cosas que quitan, el tiempo es la cosa más valiosa que hay en la vida, que se escapa, ¿no?
Tus hijas sí, que están estudiando.
Y luego, ¿verdad que empieza a pasar la vida y ya estamos entrando ya a zonas ya, digamos, veteranas? Y entonces empieza una conciencia del tiempo bien fuerte.
Claro.
¿Tus hijas qué están estudiando, Verónica?
Gracias, mira, mis hijas están ahora terminando la preparatoria, la acaban de graduar y se quedaron como el tercer lugar en toda son brillantes mis hijas, yo sin haber dicho nada, y son nunca les he pedido que estudien, ellas les encanta estudiar y saben también, hablan francés, una quiere aprender alemán, sí sabes que soy de origen italiano, soy veneciana también, ellas ya las hice veneciana. Sí. Veneciana, y ellas mismas solicitaron ingreso a varias universidades, ellas solas. Yo no les corregí nada, las aceptaron en todas, pero aquí es muy caro, es carísimo. Entonces van a ir a una muy buena universidad aquí cerca, que es la principal de North Carolina, se llama Chapel Hill, se llama. Pero si te digo cuánto va a costar, yo no sé cómo le voy a hacer, en esas ando, voy a tratar de ver cómo, es como el costo de una casa, haz de cuenta, es una cosa.
Pero no hay becas para ellas, sobre todo que tienen tan buenos promedios.
Ojalá, porque no las pidieron, ojalá, pero sabes que esa es acabo de leer un artículo esta mañana en el New York Times sobre Estados Unidos, es interesantísimo, porque es lo que, toda esta cuestión de obviamente el mito del paraíso, del esto, porque lo que son la cuestión de la educación y luego la cuestión médica que te están como tiburones atacando. Yo no sabes, ese es uno de mis trabajos, corregir todas las cuentas erróneas y altas que me llegan, porque es como horrible y cuesta carísimo. Es terror, te da terror que te enfermes, porque aquí todo es así. Y luego ¿cómo se dice? El examen anual, el último que me hizo la doctora, no me tocó, no me vio hace el papel, me dijo esto, no, ni siquiera me hizo lo que te hace, que te golpean la rodilla, ni eso, pues. Entonces, sí cuesta mucho, pero vamos a ver, cuesta, es que si es uno de los pobres estudiantes, salen endeudados de la universidad aquí, y a diferencia de en Europa, por ejemplo, que ha habido en Inglaterra, me decía que se estaba privatizando también la educación, que es una tendencia, pero Sí, es carísimo aquí, aunque sea escuela pública, que es una escuela pública. Si te digo la cantidad, ¿te la doy?
Sí, a ver, ¿la tienes ahí, Clara? A ver.
Te la digo, claro. Por dos niñas, $50,000 al año.
No, ¿eso mames, cuántos pesos son?
Eso es, pues, ¿qué será? si 100,000 sería, ¿son qué? ¿Un millón y algo? ¿Un millón por las dos? Un millón.
No, pues sí, como dices, una casita.
Un millón de pesos, pues, ¿no?
Cuatro años, yo estoy ahorita viendo la manera en cómo resolvemos eso, porque yo digo, no es justo, es... Pero bueno, entonces...
Es una casa, sí, Clara, es una casa de o sea, ya terminando la carrera, pues es una buena casa en Guadalajara o una buena casa aquí en Ajijic.
Porque además, no sé si dijiste, pero ¿cuál es la carrera que están buscando ellas?
No saben todavía, porque ellas un estudio se llama Early College, que hizo cursos universitarios en sus últimos dos años, así brillante la una, y la otra hizo otro high school que era de estudios internacionales, y quedó en cuarto lugar de 500 estudiantes. O sea, su promedio era tan alto.
No, pues una beca.
Es lo que yo pienso, eso lo voy a... Pero ¿sabes lo que pasa? Que estoy tan ocupada, esa es la cuestión. Desde poner los aguacates en la composta. Yo me he encargado de la composta. Tengo una composta maravillosa.
Arar la tierra.
Todo. Y ¿sabes una cosa? Que además soy fanática del medio ambiente, entonces todo es un trabajal. Trabajar, reciclar.
¿A qué horas pintas?
Esa es la buena pregunta. Pues yo pinto en la noche, generalmente en la tarde salgo, es como mi momento, el atardecer me fascina y me hace falta hacer un espacio, ya decir ya, basta, porque son tantas las tareas, sobre todo ahorita en el verano, se está cayendo el techo, por ejemplo, con entrevistar a los que vienen, que si esto, que si, porque de repente pueden ser $10,000 a 5, o sea, el costo, entonces yo tengo que estar entrevistando a ver cuál, y luego... Sí, todo, atender aquí las hijas, ¿verdad? ¿Saben ustedes? ¿Ustedes tienen hijos adolescentes o no?
Sí.
Entonces, ¿saben de qué hablo, no? Sí. Es casi pugilatos, directamente pugilatos de físico. O sea, es una cosa y nunca soy una mala madre. Ya me han dicho que no me van a ir a ver cuando me entierren.
Ándale.
Me dice obviamente que estoy fea, que tengo arrugas, que soy monstruosa, que
no. Ya me imagino las discusiones que se han
con armado. Razón no te quieren en tu casa. No, y cosas así. Ya, mamá, no digas eso. Mamá, no se habla de política. Entonces soy la vergüenza de la casa. Pero bueno, entonces sí es pero sí pinto y trato ahora de leer y preparar mis clases para el otoño, que voy a dar un curso sobre siglo XIX, París en el siglo XIX, para yo estudiar. Porque yo a ese sueño, digo, ay, volver a mi época de estudiante. ¿Saben que tengo un sueño recurrente de ir a UT Austin, esta biblioteca grandísima que era la principal? Ir a ver libros y leer, porque era un goce completo estos años de universitarios. Pasa uno a ser profesora, pero también es parte de un trabajo burocrático. Es una cosa, es como si... Yo les digo a veces a mis compañeros del trabajo de mi jefe, para eso me voy a ir a trabajar de cajera al supermercado. O sea, las cosas que me piden de reportes y de... Luego tengo que hacer un hiperreporte de 20 años.
La parte burocrática.
No, una cosa, y luego se empieza a afectar un poco ya los canales de la gente, como que se le hace normal. Entonces, ya no sé ni qué estaba diciendo, pero sí es...
Oye, pero además tú tienes, por tu lado, además de tu labor de maestra, tú tienes obra escrita, ¿no? O sea, haces poesía, ensayo.
Sí, ensayo, poesía, hice un libro sobre Sor Juana, que es una locura, pero sí, un libro sobre Sor Juana.
¿Quién te lo publica, Verónica, eso acá en México? ¿Quién es tu editor?
Mira, el editor es maravilloso, él falleció hace unos años, el fundador de esta excelente editorial, Fairwerth Iberoamericana, Klaus Fairwerth, alemán, se llama Sigilosos Vuelos Epistemológicos en San Juan Inés de la Cruz, y luego tengo, como tú dices, ensayos sobre poesía, y luego mi poesía también, y ensayos o cuentitos, mini cuentos, publicados en varias revistas, incluyendo Lubina. Y sí, es la parte que... No, una continuidad, ¿no?
Oye, pero, o sea, se ve tu... Por lo que así has ido conversando, se ve como tu campo muy como de especialista. O sea, pero haz de cuenta, ¿te gusta mantenerte al día con novelistas actuales y poetas y eso? O sea, además, digamos, del campo más como de investigación, en tu campo.
Lo que pasa es que... justamente, bueno, tuve que especializarme, pero cuando fui estudiante en Austin, tuve la suerte de tomar cursos de diferentes, de francés, literatura francesa, como te decía, de por lo Ibsen, Strindberg, uno que se llama El Hambre, ¿cómo se llama este? Una cosa, luego los rusos. Entonces, no que sepa, pero luego me quedé, entonces me fui con Sor Juana. Sor Juana era un universo, obviamente, ¿no? Sí, Sor Juana es lo que es este universo del barroco, jesuítico, de todas estas influencias. Entonces, al estudiar a Sor Juana, es toda esta época. Por eso, Antonio Latorre, un gran, gran crítico, que uno de los mejores, pues sabía tanto de todo el siglo de los siglos de oro, porque tienes que te mete a todo ese universo del Renacimiento, del Barroco, etc. Ahora me siento, como tú decías, Gis, de la edad, que el tiempo corre, tempus fugit.
Tiempo, ¿verdad? Que dices, no me quiten mi tiempo, cabrón.
Exacto, entonces yo quiero llegar a las obras maestras, pero ¡ay, qué horror! Es la palabra equivocada, la mala palabra de decir obras clásicas. Pues sí, obras clásicas y obras maestras. Claro que es masterpieces, master slave, Hegel, todo eso master, pero sin embargo sí son obras maestras, ¿no? En español maestra no es tan feo como en master, como de esto. Y entonces, por ejemplo, por eso yo llevaba años queriendo leer a Henry James. Pero tengo cantidad, si te digo la lista de todo lo que no he leído, por ejemplo, Marcel Proust, no lo he leído Marcel Proust. O sea, yo quiero leer A la búsqueda del tiempo perdido. Obviamente Kafka ya por fin leí, maravilloso El proceso. Pero tengo la lista, y luego todos los poetas, Mallarmé, por ejemplo. Mallarmé, empecé a leer a Baudelaire. Pero te digo, de los rusos ya leí por fin el flojo, ¿cómo se llama El flojo? Que está siempre tirado en el diván. ¿Qué cosa? Y luego, a las almas muertas. Ajá. Que parece como si estuviéramos viviendo hoy en día, que se ven estas almas muertas, de las almas muertas. Entonces quiero decir que cuando yo leo eso, yo lloro. O por ejemplo, no, de veras, Balzac. Ajá. Balzac, la obra maestra inconclusa. Por cierto, se hizo una película muy mala, de Rivette, pero es un cuento corto, pero son personajes históricos, pintores, y les cuento que al final, este maestro que había guardado esta obra, que era la obra maestra, no la quería enseñar a nadie, entonces el pintor joven, que es el discípulo, le dice, yo te doy a mi novia para que termines de pintar, te la ofrezco. Entonces él va con la novia, y la novia le dice, me vendiste, el amor lo has destruido. Es toda una cuestión muy interesante del intercambio, ¿no? Pero al final, él... le dio la novia el intercambio, que es todo un tema, para ver la obra que él tenía escondida, ¿no? Por fin enseña la obra, entonces los muchachos dicen, la ven y dicen, ¡qué porquería! Entonces, el pintor que había trabajado toda su vida pintando esta obra, que era su obra, la obra, queda destruido. Me parece que Balzac hizo dos finales, pero ahora les cuento que el que hizo la edición de esta, estaba en el New York Review of Books, no me acuerdo, puso Danto es un crítico de arte, explicó y dijo, ¿saben lo que era esta pintura? La mujer de Kooning. La mujer, porque como la describe, es como una obra moderna. La manera en que él describe el pie acá, yo tengo ahí un póster de Kooning. Entonces, bueno, al leer estas obras, yo te digo, quiero leer ahora Danto. Ahí tengo varios libros de Danto.
No, y así te vas yendo, o sea, por eso por eso preguntaba yo que si en medio de todas estas lecturas de obras maestras clásicas y eso, de pronto te das tus escapadas a la edad actual, a leer alguna obra de actualidad.
Tengo varias, si te digo la verdad. He leído algunas nuevas, Guadalupe Nettel, por ejemplo, jurado del premio Sor Juana Inés de la Cruz. Tuve la fortuna de evaluar como cada vez 70 novelas, en las dos veces que fui, pero sí hay muy buenas, muy, muy buenas, pero a veces pienso yo, hasta que más o menos me ponga al día, voy a tratar de, porque creo que tú me has mencionado, está en mi lista, una que me recomendaste, las pongo en mi lista, las compro, las tengo, entonces, si yo me moviera la cámara y vieran las pilas, y pilas, y pilas, es una locura, son pilas.
Oye, luego les mando fotos. Ahorita me tienen en mi cabeza, estoy pensando y estoy diciendo, ¿cuál película dijo Verónica que es una mierda? Seguramente fue la de Rodán, esta de Isabella Gianni, una de esa época que la habías dicho, es buenísima, y tú dijiste, es una mierda, ¿alguna de esas?
Fíjate, a propósito, estando en Londres, me fui a cortar el pelo. Yo tuve la suerte. Cuando voy a París, me corto el pelo ahí igual. Entonces fui, me doy mis lujos de Ike, y fui a Cambridge, un lugar maravilloso. Me cortaron. El precio era módico, comparado aquí todo es carísimo, todo es módico. Pero entonces el muchachito, que era estudiante de brillante, el lugar de Cambridge, precioso el lugar, ¿eh? La universidad, todo es una cosa de belleza, un lugar histórico, ¿no? Precioso. Entonces el muchacho que es estudiante, era estudiante de cine. Yo me eché, no saben cuántas películas me eché en Londres, porque era parte de la lista.
Oye, pues es que no paraba.
Obviamente, museo, obviamente película, la japonesa, películas. Drive My Car, ¿right? ¿Ya la vieron?
Sí, Drive la My japonesa, car. Sí, sí.
Drive My Car. Bueno, pues me echaba, yo hace cuenta, era cine, teatro, museo, luego casi no comía, casi me desmayaba porque decía, no me alcanzaba y aparte.
Oye,
caro.
Oye, una cosa, ibas, es un viaje en el que ibas sola, ¿verdad?
Yo siempre sola.
Sí, pues es que nadie puede seguir.
No solo eso, sola, escucha, sola en Praga, sola en, y sola, ¿sabes qué? Metros, en lugares a veces que una vez saliendo del cine, que les voy a contar la película que vi, saliendo del cine tenía que tomar un metro, pero resulta que el metro estaba deshabitado. Y resulta que me dicen, era un metro que bajaba no sé cuántos pisos. Y había unos muchachos, entonces, por suerte había una policía. Yo no me quiero ir sola, pero total, lugar, a veces estando en Praga, ¿cómo le hago para llegar? Llego y todo vacío, y era un castillo, y no sabía, no me acordaba, no veía, estaba todo oscuro para llegar al hotelito donde yo estaba. Porque en Londres estaba en un huevito yo así, ¿eh? Cerca de la Victoria Station. Entonces me fiché todas las películas, o sea, traté de ver todo lo posible.
¡Qué maravilla!
Una maravilla, o sea, sola, obviamente feliz, sola. Y hablando con todos en la calle. Yo hablo con taxistas de la calle. Bueno, entonces estando.
Visualiza el Trino sola con esas greñas ahí en Europa, sí. Por favor.
Y hablando con todos, hablando con los señores, hablando con todos. Y estando, me fui a ver Batman, que fue. Ajá. Porque me sentaba a esos lugares. Fíjate que también en París, las mejores películas, está casi no hay nadie. Y se llama el Curzón. Curzón es como un cine que pagas y te tomas tu bebida antes, muy a gusto.
Maravilla.
Pero muy padre. ¿Cómo se llama esta? Que es la italiana, que me encanta, que es como
Negroni.
Aromática, ahorita me acuerdo, es rojita, muy rica.
¿No es, bueno, Negroni?
Negroni, sí, Negroni. Luego hay otra que me encanta, que ahorita me acuerdo, pero estándome a ver Batman, no sé, ahora hablando de Batman, entonces hablando con el muchacho en Cambridge sobre, le digo, ¿viste Batman? No, me gustó, le digo, ¿cómo te gustó? Le digo, entonces yo empecé, pa, porque era este hombre, ¿no han visto ustedes Batman?
Sí, no.
Con no, pectorales, ¿no?
Sí.
Pum, pum, soy un hombre, ¿no? Pum, 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 pum. Y toda la pornografía de la violencia, pero aunque lo diga, pero cuando abres la cajuela, está la mujer ahí toda violentada, y luego él no hace nada, luego todo el erotismo reprimido, el erotismo, porque, ay, está ahí la desea, la otra, la Catwoman.
La Gatúbela, sí.
¿Verdad? Pero por el bien, es todo un subtexto puritano de capitalismo puritano. ¿Verdad que sí?
Sí.
Y al final, y aparte él no... La alianza con el malo, que es el mafioso, porque no lo castiga a él y deja no. Que él haya lo que le hizo a esta mujer. Y luego aparte, esa cacería que se van con los coches,
sí,
¿no les importa, como jueguitos de niños, todos los estropicios de matar a la demás gente, etcétera, etcétera? Y larga edición, córtenla, por 3 horas.
Es que ya ahora todo se basa en las series, entonces todo el mundo quiere largo aliento hasta de 3 horas, y yo quiero ver algo de Woody Allen que dura 1 hora 15, 20,
claro.
Vámonos a lo que sigue.
Claro. Ahora un café de largo aliento.
Sí, 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 a un café a platicar, ¿qué te pareció? 1 hora y media es perfecta. 3 horas
perfecta.
Es que casi es, tenemos dos cenas para hablar de Batman, porque es larguísima, ¿no mames?
Larguísima, sí. Y no me fascinó. Pero por ejemplo, ahora a propósito de libros, estoy también tratando de y las películas, por ejemplo, Rossellini. Estoy tratando de ver las películas de Rossellini o Samuel Fuller, etcétera, etcétera. Por
época, pues ¿no? Es que insaciable la señora Grossi.
Sí, soy. Al grado que te digo, es horrible porque cuando voy, o sea, cuando viajo, es así como que al grado que ya desfallezco. Yo hasta me asusté una vez, dos cosas rápidas, porque primero que estando en un museo, que era el Museo Nacional de Arte, algo así, que está cerca de Trafalgar Square, que fui yo a gritar, por Ucrania. Yo fui.
Tengo los videos.
Claro, porque se juntaban ahí. Es que aquí como en Estados Unidos como que se olvida, pero allá están todos, ¿verdad? Protestando todos los días. Y entonces me llevé mi lata de frijoles al restaurante. Y me regañaron después. Después de haberme tomado mi cappuccino, mi esto, me llegan y me dicen, señorita, la vimos comer de una lata de frijoles, eso no se hace.
¿Pero
la...
eso dónde? ¿En un museo?
En un museo. Y luego en otro que era más, era el Popov Royal Academy, que es así.
¿Pero cuál es el argumento por qué no se valen de una lata?
Que porque ellos querían que comprara, pero yo había comprado y estaba hasta acá de sándwiches. O sea, yo la verdad, yo quería a mí, porque estaba que me desfallecía y quería agarrar fuerzas para acabar con... Ese museo tenía, unas maravillas. Y luego en otro museo, que es el de la Royal Academy, ya me salí muy... Y otra lata, a comer de la lata. pero, porque si no, te juro, me muero. O sea, es... Sí, y estando en el hotelito, el huevito, una vez, estaba así, de repente se me bajó, yo creo que el azúcar, porque esto traigo ahorita prediabetes, así que ¡pum! Abrí una lata de atún y que se me atoraba en la garganta. Es que si no me muero. No,
ten cuidado, es que por estar demasiado en la vida del claro, espíritu, estás descuidando el
oye, Verónica, pues es que lo que pasa es que yo tengo muchas ganas de seguir platicando, pero se nos acabó el tiempo.
Ya sé,
me da muchísimo gusto... Y sobre todo conocerte de esta manera, porque obviamente lo que vimos mientras estábamos platicando en el podcast, la gente que se puede meter a YouTube pueden ver tu obra, tienen muchas figuras de desnudos, cosas muy interesantes en tu Instagram. Si podemos volver a poner que es el Instagram fabiola.grossi con doble S y latina, ahí pueden ver la obra, pero ahorita la conocieron a ella con la intensidad de una artista que si llegas a Guadalajara vas a arrasar con la banda, porque no te van a entender. En Guadalajara todavía seguimos en el rancho de los 80s.
Te dije que te iba a caer bien, Trino. No, Verónica, muchísimas gracias.
Qué lindo, qué lindos, les agradezco de corazón, muchísimas gracias, un privilegio, perdón por hablo mucho y me escucharon, disculpen.
De eso se trata este programa.
Ay, qué lindo, me encanta. A veces se me pasa la mano, pero gracias, y nos vemos cuando vaya a Guadalajara, nos vamos a un café, y cuando vengan aquí, si quieren venir aquí al Greensboro, tienen su casa.
Muchas gracias. Señores, gracias. Nos vemos el próximo jueves. Gracias al señor Guara, que estuvo en los controles.
Gracias,
y al señor Gabo
también
Casillas,
a él, por favor. Gracias.
Gabo Casillas, que nos ayuda siempre. Es nuestro brazo derecho aquí en La Chora. Señor Pelón.
Y de los choreros que nos están escuchando, los más cultos que hayan captado muchos de los autores que se mencionaron en esta ocasión, por favor, levanten la mano poco a poco ahí en el Twitter o donde sea y nos van diciendo qué cosas, ahí, armaron su propio relato, por favor.
Muchas gracias.
Gracias. Adiós.
Hasta luego.